panorama informativo en el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
6:17, Guayaquil, Quito, Ambato, Cuenca y Machala mostraron un considerable incremento en el subempleo el último año, lo reconoce el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo INEC. Esta es una realidad que no se puede ocultar en las calles. Trabajadores de la construcción, del servicio doméstico o atención al cliente dan testimonio de la precaria situación laboral. Soledad Giner cuenta que hasta hace unos meses contaba con un trabajo estable, pero ante la pérdida del mismo tuvieron que buscar alternativas. Ya son 8 meses que no consigo trabajo, trabajaba en un mostrador, pero la empresa recortó personal y salí. Ahora tengo que buscar lo que sea, mesera, asistente, encuestadora. No todos los meses consigo trabajo y cuando lo tengo tampoco gano lo suficiente, cuenta. No es que no quiera trabajar, tengo el tiempo y las ganas, pero no encuentro trabajo. Para Carlos Arango, la situación siempre ha sido compleja. Yo nunca tuve un trabajo estable, soy obrero. Cuando hay obra, tengo sueldo. Los últimos meses no ha salido nada y estoy viendo de dónde sacar, porque para mí me pagan por horas, confiesa. Ana Andrade, que trabaja como asistente doméstica, tuvo que buscar 2 trabajos a medio tiempo, pues no le quieren contratar de planta. Si me contratan de planta, tendrían que pagarme beneficios de ley, afiliarme al IES, explica, ni pagarme un sueldo completo pueden. Candidato Lenín Moreno declinó invitación al debate presidencial. Por estar en contra, entre otras razones, de debates basados en la confrontación y en conductas y actitudes que devalúan la verdadera política como instrumento de servicio ético al país, el candidato presidencial del partido de gobierno, Lenín Moreno, no asistirá al debate presidencial propuesto por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los otros 7 candidatos presidenciales, Patricio Suquilanda, Iván Espinel, Cintia Viteri, Paco Mucayo, Abdalá Bucaram Poley, Washington Pesantes y Guillermo Lasso ya confirmaron su asistencia al debate que se realizará este miércoles 25 de enero a las 21 horas en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Mediante una carta, Lenín Moreno, aunque destaca que es importante que todos los sectores de la sociedad se involucren en la política, dice que le extraña que entre los temas propuestos no se haya incluido asuntos de interés social, como atención a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a niños y niñas o derechos de migrantes. De acuerdo a la propuesta del gremio guayaquileño del comercio, los candidatos tendrán algo más de 120 minutos para exponer sus propuestas sobre mercado laboral, política tributaria, reglas macroeconómicas, corrupción, libertad de expresión y opinión, seguridad y consumo de drogas, gobernabilidad y seguridad social. Luego de una exposición de motivos de su negativa, Lenín Moreno invitó a los miembros de la Cámara a que participen de una iniciativa suya recogida por el grupo informativo El Comercio, anunciado por el diario quiteño que pertenece al empresario mexicano Remigio Ángel González para el 5 de febrero, que según explica, busca generar espacios incluyentes que involucren a toda la sociedad y a todos los aspectos de la vida. El candidato de la lista 35 dice que se requiere un encuentro que sirva para el diálogo enriquecedor, análisis de ideas y exposición de propuestas para el futuro país, por lo que requiere tomar en cuenta la sociedad sin exclusiones y no solo responder a las inquietudes o intereses de ciertos grupos. Finalmente, para su negativa, el candidato oficialista detalla que ese mismo día, el día 25 y a la misma hora, tiene una invitación del Encuentro Nacional con Jóvenes aceptado con anterioridad. 6:21, secuestro de militares habría sido perpetrado por grupo armado irregular, dice el viceministro de Defensa. El viceministro de Defensa, Felipe Vega, afirmó que el secuestro realizado por efectivos de las Fuerzas Armadas el pasado fin de semana, supuestamente por miembros de una comunidad shuar en la provincia de Morona, Santiago, fue realizado por parte de un grupo armado irregular y exigió su inmediata liberación. Las fuerzas del orden del país estamos frente a un grupo armado irregular que debe ser enfrentado con todo el rigor y la fuerza de la ley y la Constitución. Y así vamos a actuar. Con ellos no negociamos, no se negocia con el secuestrador, con el extorsionista, con quien pone en peligro la vida de humanos, asegura el funcionario en una rueda de prensa desde la ciudad de Macas. Los militares Luis Rodríguez y Paul Pazmiño fueron retenidos de manera ilegal, supuestamente, por Comuneros Suárez el pasado 21 de enero, mientras se encontraban en una patrulla enviada para el rescate a dos de sus compañeros, quienes fueron secuestrados la víspera por este grupo. Los uniformados Milton Catoa y John Vélez fueron retenidos mientras iban a bordo de un bus de la cooperativa Macas, vestidos de civil y desarmados, francos por sus días de descanso. Rodríguez y Pazmiño estaban en la misión de rescatarlos cuando fueron retenidos a su vez por los comuneros Suar de Yuncampais, por lo que el gobierno rechazó estos actos que, según el régimen, atentan en contra de los derechos humanos, la Constitución y violan el estado de excepción vigente en la provincia amazónica. El viceministro Vega señaló además que, aparte de la retención de los uniformados, se dio la apropiación de material militar que iba a ser utilizado para la liberación de los secuestrados, como cascos, chalecos antibalas, dos carabinas, dos pistolas, municiones de goma, bombas lacrimógenas, entre otros. El delito de secuestro con fines de extorsión está tipificado en el Código Integral Penal y se grava con la apropiación y roba de material de dotación militar, enfatizó el funcionario. Reiteró que este secuestro fue realizado por un pequeño grupo que se escuda detrás de la nacionalidad Shuar, la cual condena este tipo de actos delincuenciales. 6:24, cancilleres de la región se reunirán antes de la quinta cumbre de la CELAC. El canciller Guillón Long viajó a República Dominicana para participar este martes 24 de la 13ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El encuentro se desarrollará previo a la quinta cumbre de jefes y jefas de Estado y gobiernos del bloque regional. Los ministros de Exteriores esperan discutir una agenda común que abarca temas como migración, financiamiento para el desarrollo, eliminación de la pobreza extrema y reducción de desigualdades, educación, ciencia y tecnología, infraestructura y conectividad, desarrollo de las mujeres, nuevas arquitecturas financieras internacionales, medio ambiente y cambio climático, entre otros. La quinta cumbre de jefes y jefas de Estado de la CELAC será inaugurada este martes 24 por la noche por el presidente dominicano Danilo Medina y se realizará durante el miércoles 25 de enero en Punta Cana. A la cita han confirmado su asistencia 17 jefes de Estado, entre ellos el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Esta sería la última reunión en la que Ecuador participe como miembro del Cuarteto CELAC, que en el 2015 ejerció la presidencia pro tempore del organismo, acompañado por Costa Rica, República Dominicana y Bahamas como representantes del Caribe.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios. Alcance y proyección histórica de la era Obama. Y para eso basta decir que el balance moral y político de Obama es extraordinario, porque rompió las dinámicas desencadenadas por el belicismo y el militarismo de Bush, porque alivió las tensiones de una política internacional que estaba a punto de estallar, porque puso de manifiesto la persistencia de los problemas clásicos de la sociedad americana: racismo, violencia armada, desigualdad y marginalidad, y orientó sus posibles soluciones, porque trató a sus aliados con mentalidad cooperativa, porque abrió nuevas rutas al comercio internacional, a la lucha contra el calentamiento global, a las energías renovables y a las políticas migratorias. Porque bajo su mandato la nación americana pasó a ser tratable y fiable, sin que nadie le perdiese el respeto. Y nada de eso se borrará fácilmente. Porque la previsible osadía de Trump nos obligará a recordarlo y recuperarlo. José Luis Barreiro Rivas, La Voz de Galicia.
Enlace con nuestras filiales.
6:28. En este momento hacemos contacto con Luis Alberto Guamán desde Guaranda. Buenos días.
¿Qué tal, compañero? Saludos cordiales para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador. Se realizó operativos de control en lugares de alojamiento. Alexander García, Intendente General de Policía, mantuvo una reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Turismo, Defensoría Pública y del municipio de Guaranda con la finalidad de coordinar acciones de control en lugares de alojamiento públicos en las fiestas de carnaval. Esta reunión se realizó en las oficinas de la Dirección de Turismo Bolívar con la finalidad de evitar el sobreprecio en hoteles, hostales, pensiones, entre otros, y dar un servicio adecuado a los turistas que decidan hospedarse en esta provincia. Como entes de control y supervisión se constituye nuestra obligación garantizar el cumplimiento de la ley del consumidor en cuanto a la especulación de los costos de alojamiento en los establecimientos que se dedican a esta actividad, puntualizó Alexander García. Estos controles se realizarán en los cantones de esta provincia, en donde además se supervisará las medidas de seguridad que adopte cada propietario y o administrador en beneficio de sus usuarios, a fin de evitar actos delictivos y garantizar su seguridad. Y por otra parte, Norma Tenerema, gobernadora de la provincia de Bolívar, participó en la socialización del acuerdo multipartes entre la Unión Europea y nuestro país. El evento se realizó en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Bolívar. Fue dirigida por el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinile, y dio a conocer a la ciudadanía cómo beneficia este acuerdo al sector productivo de la provincia Bolívar, dicho acuerdo comercial que entró en vigencia el 1 de enero del presente año. Y por otra parte, horror en San Lorenzo por presunto femicidio seguido de suicidio. En el sector El Salado, vía la parroquia San Lorenzo, el pasado miércoles 18 de enero del presente, alrededor de las 23 horas, se produjo un presunto femicidio y suicidio. La justicia investiga las muertes de un hombre y una mujer hallados con disparos en sus cuerpos. De acuerdo con las primeras presunciones, el muchacho la habría asesinado y luego se habría quitado la vida con una pistola de marca Taurus color negra que se encontró junto al hoy occiso. La joven fallecida fue identificada como Paola A., de aproximadamente 29 años, quien fue encontrada en el interior del domicilio de sus abuelos y tenía una herida posiblemente por arma de fuego a la altura de la zona parietal izquierda. Mientras que el fallecido Jorge G., de aproximadamente 38 años de profesión armero, posible causante del hecho de sangre, lo encontraron tirado sobre la vía a un kilómetro aproximadamente del lugar del suceso, con una herida posiblemente realizada por un arma de fuego a la altura de la zona maxilar derecha. El fiscal de turno, Rafael Arellano, procedió a realizar el levantamiento de los cadáveres, mismos que fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad de Guaranda, para que el médico legista realice la necrosis de ley. El hecho es investigado por personal de la Dirección Nacional de Delito contra la Vida, desapariciones, extorsión y secuestros del personal de INASED, conjuntamente con el personal de criminalística de la Policía Nacional y Fiscalía. Para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador, desde Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, informó Luis Alberto Guamán. Muy buenos días.
Gracias a Luis Alberto Guamán desde Guaranda. Muy buenos días. 6:32. Hacemos contacto ahora con Cuenca. Ya está Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Buenos días.
¿Qué tal, Alexander? Buenos días, saludos cordiales, gracias por estar con nosotros. Manuel, buenos días. Información para Quito.
Carlos, buenos días, compañeros en Quito, muy buenos días. Aquí estamos listos para entregarles las informaciones. El sábado, en el kilómetro 12,7 de la vía Cuenca-Molleturo, un grupo de corredores estaban volviendo de un entrenamiento que servía como preparación para una carrera atlética. Ellos caminaban por un costado de la calzada y jalaron dedo a una camioneta que se detuvo. Cuando se subían al balde del vehículo, otra camioneta se estrelló en la parte posterior. 6 atletas heridos fue el resultado del impacto y uno de ellos, identificado como Sebastián Cajamarca, fue el más afectado porque se fracturó ambas piernas. Cajamarca pertenece a la comunidad runner de Cuenca, que se solidarizaron con Don Sebas, atleta muy conocido dentro del grupo. Según Daniel Jara, la comunidad de corredores realizará 3 eventos que tendrán la finalidad de colaborar con $10 como mínimo para ayudar a Cajamarca. El encargado de recibir y registrar las donaciones será Pedro Farfán.
Mientras tanto, el consorcio de la ciudad de Cuenca, de los encargados de la construcción del tranvía, fueron retenidos 13 vehículos de su propiedad. El constructor del tranvía debe al SRI. La deuda, según información oficial, es de $197,356.62 por falta de pagos de IVA y retenciones. El consorcio Cuatro Ríos de Cuenca, encargado de la obra civil del proyecto tranvía, ahora tiene que enfrentar un nuevo problema. Esta vez con la dirección zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, que retuvo 13 vehículos por falta de pago de impuestos. Esta firma constructora está integrada por empresas de España y Ecuador.
Y las ventas en la feria de vehículos ubicada en la subida a la parroquia de Anulti ha disminuido en casi un 70%, según indicó Claudio Arias, vicepresidente de ese organismo. Atribuye esta situación a la crisis económica que vive el país y también al pago del 14% del IVA que ahora tienen que hacer al SRI sobre la ganancia en las ventas de los vehículos. Indica que pagar este porcentaje sobre la venta de un vehículo usado es mucho. Por ejemplo, si un vehículo compran en $10,000 y venden en $10,500, sobre esos $500 hay que pagar el 14% del IVA, indicó Silvio Méndez, miembro de esta agrupación. Están a la espera que asuman las nuevas autoridades del gobierno para ver si les dan mejores condiciones para el negocio, indicó Claudio Arias, o que la situación económica mejore para que la actividad comercial se dinamice.
La delegación del Consejo Nacional Electoral en la provincia de Azuay habilitó 37 brigadas de centros de información fijas y móviles en los sitios de mayor concurrencia en toda la jurisdicción. En estos puntos de atención, la ciudadanía podrá conocer su lugar de votación para las próximas elecciones del 19 de febrero, en las que se elegirá presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y delegados al Parlamento Andino.
Los lentes son entregados a los niños y a jóvenes que más lo necesitan y son de escasos recursos. Desarrollo Social Municipal coordina con los presidentes de las diferentes parroquias de la ciudad para realizar las valoraciones y luego cumplir con la ejecución del proyecto. Es un proceso que lo hemos venido desarrollando conjuntamente con el alcalde desde el año anterior. Esta es la última correspondiente al 2016. En este estamos todas las presupuestarias correspondientes para desarrollar nuevamente una campaña que ha sido de mucha importancia e impacto para todos los jóvenes y que han resultado beneficiados, comentó Marcelo Abril, director de Desarrollo Social Municipal.
El municipio de Cuenca informó que en la dirección web de esta dependencia se puede consultar el valor que se debe pagar por los predios urbanos. Para realizar esta consulta se debe ingresar el número de cédula o registro único de contribuyentes. La Tesorería Municipal comunicó que quienes acudan a cumplir con la obligación en este semestre cuentos. Y con esto concluimos nuestro informe a nivel nacional. Para Radio Católica Nacional, desde Cuenca, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por el reporte. 6:36, continuamos con más información del ámbito nacional. Se reduce la indecisión de, según la encuestadora Sedatos, información que tomamos de diario El Universo. que la indecisión en los electores ha disminuido y los votantes van escogiendo de a poco al binomio presidencial que apoyarán las elecciones del 19 de febrero, es una de las novedades que muestra la reciente encuesta de Cedatos publicada este lunes. El sondeo realizado a 2.120 personas entre los pasados 12 y 22 de enero indica que desde hace un mes subió del 53 al 61% el segmento de votantes que ya escogieron candidato presidencial, mientras en el mismo periodo se redujo del 47 al 39% la cantidad de electores que siguen indecisos. De acuerdo a la encuesta de Cedatos, el candidato oficialista Lenín Moreno de Alianza País sigue al frente de las preferencias con el 34,3% y que en diciembre tenía un 35,6%. En el segundo lugar está Guillermo Lasso de Creo con el 22,9%, que hasta diciembre igualmente tenía el 22,3%. En la tercera se encuentra Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero con el 11,4%, en diciembre ella registraba el 10,9%. Detrás se encuentra Paco Moncayo, que subió del 10,9% al 11,4%, Abdalá Bucaram Pulley, que pasó del 3,2% al 4,3%, Iván Espinel del 0,8% al 1,7%, Patricio Suquilanda de Sociedad Patriótica, que bajó del 0,4% al 0,3%, y Washington Pesantes, que subió del 0,3% al 0,5%. Por anular el voto se inclinó el 11,7% frente al 16,9% que había en diciembre, y un 4,9% dejaría el voto en blanco. Esto en diciembre decía que sería el 2,7% de los votantes. El padrón preocupa a partidos y colectivos, y esta información la recogemos de Diario El Comercio. A solo 27 días de las elecciones generales, la atención pública se centra en el padrón electoral, sobre todo tras la denuncia de algunos de los 12 casos de personas fallecidas que están habilitadas para sufragar en febrero. Según los familiares, sus muertes habrían sido registradas en el registro civil, por lo que no debería constar en el padrón depurado. El Frente de Defensa Nacional y el Frente de Estratégico por la Democracia además creen que se ha inflado el padrón electoral. Ambas organizaciones ciudadanas se conformaron para proteger los intereses nacionales y populares. Su principal evidencia es una comparación entre las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el último padrón. El Consejo Nacional Electoral y el Registro Civil depuraron el registro electoral el año pasado y cerraron el padrón el 12 de octubre con 12.816.698 electores. Diego Delgado, miembro del Frente de Defensa Nacional, explica que según los datos del INEC hay un exceso de 1.698.392 electores, porque los ecuatorianos mayores de 16 años son 11.118.306 electores. Estos casos coinciden con las denuncias de los partidos políticos de oposición, especialmente de Sociedad Patriótica y Creo, así como las quejas de los técnicos informáticos que auditaron el registro electoral. Este grupo de expertos delegados de las organizaciones políticas alertaron en marzo del 2016 que existen personas con doble cédula, números de cédula sin asignar, personas nacidas hace más de 100 años y muertos habilitados para votar. Ambas instituciones continuaron depurando el padrón. El resultado de las auditorías se conocerán a partir del 23 de mayo, es decir, un día antes de la posesión del próximo presidente. El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado tras la última denuncia. Tiene un mínimo margen de error debido a los cambios de los datos de los ciudadanos que no son debidamente actualizados. Juan Pablo Pozo, titular de la autoridad electoral, dijo que pidieron información sobre las denuncias específicamente. Explicó que una cosa es que los ciudadanos fallecidos estén empadronados, pero que otra, muy distinta, es que los ciudadanos sufraguen.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
6:42 en el ámbito internacional. Trump acusa a la prensa de mentir sobre la asistencia a su investidura.
Donald Trump solo ha necesitado un día como presidente de Estados Unidos para declarar la guerra a la prensa. La razón, las imágenes publicadas en las que se compara las personas que acudieron a la investidura de Trump con las que asistieron a la de Barack Obama en 2009. Trump ha dicho que los periodistas están entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra, por mostrar un terreno en el que prácticamente no había nadie, a pesar de que, en su opinión, allí parecía haber entre 1 millón y 1.5 millones de personas. En la misma línea se ha expresado el nuevo portavoz de la Casa Blanca. Nunca antes hubo tanto público en una investidura. Estos intentos de minimizar el entusiasmo de la investidura son vergonzosos, aseguró Sean Spicer, en la que era su primera comparecencia ante los medios. El flamante presidente ha desdeñado, sin embargo, las masivas protestas contra él del sábado y se ha preguntado por qué toda esa gente no acudió a votar en las presidenciales del 8 de noviembre. Las llamadas marchas de las mujeres movilizaron alrededor de 2 millones de personas en las principales ciudades del país, desde Washington, con 500,000 de asistentes, a Atlanta, pasando por Nueva York, Chicago o Los Ángeles.
Católica satelital.
6:44, Italia, no se detectan más señales de vida en el hotel sepultado.
El tiempo pasa y ya no se reciben señales de vida en el hotel sepultado el miércoles por una avalancha de nieve en Italia. Sin embargo, decenas de socorristas siguen trabajando sin descanso, combatiendo la fatiga y las pésimas condiciones meteorológicas en la zona a unos 1.300 metros de altitud. Ahora no se buscan 23, sino 24 personas, después de que un superviviente dijera que en el hotel había un empleado senegalés del que no se tenía constancia. La situación es compleja, porque las condiciones meteorológicas son difíciles. Hay un esfuerzo importante y conjunto. Hay mucha gente que, como habéis visto, está trabajando. El ejército tiene 3 equipos que se relevan sin descanso. Estamos excavando sin parar para tratar de encontrar tan pronto como sea posible a las personas desaparecidas. De los 11 supervivientes, 9 siguen hospitalizados, entre ellos una niña y 2 niños que jugaban juntos en el momento de la avalancha. Solo la pequeña Ludovica ha vuelto a ver a sus padres. Los de Eduardo muerto y los de Samuel siguen desaparecidos.
Católica satelital.
6:45, Netanyahu pide moderación ante llegada de Trump. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo hoy lunes que la investidura de Donald Trump en Estados Unidos es una oportunidad formidable para Israel, pero pidió a sus aliados de derecha moderación. Tras 8 años de presiones enormes ejercidas por la administración Obama a Israel sobre el tema de Irán y las colonias, estamos frente a una oportunidad favorable para la seguridad y el futuro del Estado de Israel. Pero eso exige sentido de responsabilidad y prudencia de nuestra parte para no perder esta oportunidad, dijo a los diputados de su partido, el Likud. Netanyahu, que encabeza el gobierno más derechista de la historia de Israel, está confrontado al forcejeo con sus aliados. Ellos ven en la llegada de Trump a la presidencia una oportunidad de continuar la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este, territorios palestinos ocupados e incluso de anexar a la mayor parte de Cisjordania. Ordenan 18 meses de prisión para primer detenido en el caso de Brecht en Perú. Un tribunal peruano dictó la prisión preventiva durante 18 meses contra el exfuncionario Edwin Luyo, quien fue el primer detenido en la investigación por la entrega de sobornos que hizo la empresa brasileña Odebrecht en el país, informó hoy una comunicación oficial del gobierno. la decisión del tercer juzgado penal de investigación preparatoria a cargo del juez Ricardo Manrique se tomó durante la noche del domingo contra el ex miembro del Comité Especial de Licitación Pública de la Línea 1 del Metro de Lima durante el segundo gobierno donde estuvo Alan García. Manrique consideró que había motivos para declarar fundado el pedido del ministro público que imputa a Luyo la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de dinero. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro confirmó que la información sobre Luyo se obtuvo gracias a un acuerdo alcanzado por el Ministerio Público con Odebrecht, que afirmó que el exfuncionario recibió dos donativos para favorecer a esa empresa en la licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima. 6:48, Donald Trump saca a Estados Unidos del acuerdo comercial de la Asociación Transpacífico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para sacar al país del acuerdo de asociación transpacífico del que forman parte otras 11 naciones. Hemos estado hablando sobre esto durante mucho tiempo, dijo Trump, tras firmar la orden ante la presencia del vicepresidente Mike Pence, su jefe de gabinete, Ryan Priebus, y dos de sus asesores más cercanos, Steve Bannon y su yerno, Jared Kushner. La retirada del país de la Asociación del Acuerdo Transpacífico es una gran cosa para los trabajadores de Estados Unidos, enfatizó Trump. Poco después de ganar las elecciones del 8 de noviembre, Trump anticipó que una de sus primeras acciones tras ser investido como presidente el 20 de enero sería emitir una notificación de intención para retirar al país de este acuerdo, del cual dijo que es un desastre potencial para Estados Unidos. El acuerdo fue negociado por el gobierno del expresidente Barack Obama, quien hizo de este acuerdo una de sus prioridades en materia comercial y dentro de sus estrategias para profundizar los lazos en la región del Asia-Pacífico. Tras el acto de ayer, el influyente senador republicano y ex candidato presidencial John McCain emitió un comunicado en el que denuncia que la decisión de salir del acuerdo es un error grave con consecuencias duraderas para la economía estadounidense y la posesión estratégica del país en el Asia-Pacífico.
Un día como hoy.
Un 24 de enero de 2007, en Manta, Ecuador, fallecen Guadalupe Larriba, exministra de Defensa, su hija y 5 militares, en un choque de helicópteros. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi Kusimaikuna.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik wasikuna manda villaikuna.
¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Y en esta ocasión el Papa Francisco reflexionó durante la homilía en la misa de la Casa Santa Marta sobre el sacerdocio de Cristo y aseguró que la persona que blasfema está cerrada al perdón de Dios. Francisco recordó que mientras los sacerdotes de la antigua alianza tenían que ofrecer cada año sacrificios, Cristo se ofrece a sí mismo, una vez para siempre, para el perdón de los pecados. Así nos ha llevado al Padre, ha recreado la armonía de la creación. El Papa también recordó que Jesús ora por nosotros, mientras nosotros rezamos aquí, Él ora por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en efecto se pide a los sacerdotes que recen porque sabemos que la oración de los sacerdotes tiene una cierta fuerza? El Papa señaló, otra maravilla es cuando Cristo regrese para hacer el reino definido. Por último, el pontífice manifestó que hoy nos dará bien durante la misa pensar que aquí en el altar se hace memoria viva porque Él estará presente ahí. Desde el primer sacerdocio de Jesús cuando ofrece su vida por nosotros, está también la memoria viva del segundo sacerdocio, porque Él orará aquí. Pero también en esta misa, lo diremos después del Padre Nuestro, está el tercer sacerdocio de Jesús, cuando Él regresará y la esperanza nuestra de la gloria. En noticias de la Iglesia en Ecuador, en la Iglesia Catedral de Ibarra tuvo lugar la posesión canónica de los sacerdotes de sus nuevas parroquias. Durante la reflexión, el obispo de Ibarra, Monseñor Walter Maggi, agradeció la disponibilidad de los sacerdotes para asumir esta nueva responsabilidad dada por la Iglesia para el cuidado y servicio de los fieles. Y así también el Cuerpo de Bomberos de Ibarra recibió la grata visita de Monseñor Walter Maggi, obispo de la diócesis.
Dentro de la visita pastoral de Monseñor Walter Maggi a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, tuvo la oportunidad de encontrarse con los miembros del Cuerpo de Bomberos de Ibarra.
Y ver el tipo especial de vida que ustedes llevan, que no es la vida de todos, ¿verdad? En una exposición de este tipo, ¿no? Que quizás merezca de veras de parte de la Iglesia una atención.
El comandante además explicó cómo las fuertes cargas emocionales, tanto de gozo como también de tristeza, no encuentran lugar para el consuelo.
Como también hay la alegría de que se salvó una vida, de que se pudo lograr que un padre de familia vuelva a su casa, una madre de familia que no esté ausente. También son cosas gratificantes que tiene y a veces nos falta ese con quién compartir.
Así algunos de los integrantes presentaron las inquietudes y necesidades.
También necesitamos una ayuda espiritual, encomendarnos a Dios, ¿no? Ya que el hecho mismo de estar en riesgo, también necesitamos de la bendición de Dios.
Ustedes son un grupo humano muy, muy particular en que realmente no hemos pensado nunca.
Al conocer todo este drama, el obispo les expresó su cercanía, igualmente la forma de atenderles de manera inmediata.
Para que sientan la Iglesia cercana, es una forma de gratitud para con estos hijos, que son ustedes, ¿no? De esta familia que tanto nos cuida.
El padre Miguel Vega destacó la religiosidad del Cuerpo de Bomberos.
Siempre que me han pedido para una misa, como dice acá también para la patrona, que es la Santísima Virgen del Quinche, y otros momentos importantes cuando se van a incorporar, por ejemplo, han terminado el curso de formación.
Como alrededor de nuestra madre, ¿no? Creando un espacio donde ustedes puedan sentirse realmente acompañados, ¿no?
Esperan que sus necesidades espirituales sean atendidas.
Sí, esperamos que directamente un pedido se hizo al señor obispo y se nos pueda dar, ya que sí necesitamos. Nosotros tenemos realmente encontrones con bastantes escenas un poco complicadas y sí, y no tenemos de quién expresar directamente lo que nos sucede cada vez que vamos a eso.
Con cámaras de Edimafla para TVN Canal Germánico Guamán.
Agradecemos a Germánico Guamán y TVN Canal por su reporte informativo. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan un lindo día.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Porto Viejo.
Comentando un documento, los obispos titulan Convocamos a caminar juntos, el documento con el que invitan a participar con el voto en la marcha del país. Caminar juntos. Caminar juntos significa caminar hacia un objetivo común. Significa escoger juntos el punto de llegada. Significa ponerse y estar de acuerdo en el sendero por recorrer. Significa compartir esfuerzos y esperanzas. Caminar juntos implica información, libertad creadora, responsabilidad, solidaridad. El ciudadano ha de descubrir en lo posible la actitud respetuosa o ensimismada del político. No hay monopolio de la verdad y del bien. No hay mi verdad. Hay partes de la verdad que necesitan complementar su brillo en la conjunción con las otras partes de verdad. Sería falta de civismo el negarse a reflexionar por quiénes votar. Acudir a la sede de votaciones no es ir en manada, es ir libre y razonadamente. Los partidos son respetables, pues reconocen en su mismo nombre partido, que deben encontrarse con la otra u otras partes de toda la realidad. Pierden su identidad los partidos y se convierten en banda en la medida en que pretenden imponer a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, su parte de verdad y de bien. En los dos compartimentos de una alforja que llevan los ciudadanos a la sede de la votación, en los dos compartimentos no debe faltar. Primero, los elementos visibles y tangibles, como el alimento, el techo y el empleo. Tampoco deben faltar en esa alforja la libertad, la creatividad, la lealtad, la responsabilidad frente a la selección del sendero y del punto de llegada. No debe faltar la solidaridad en los esfuerzos, en la siembra y en los gozos de la cosecha. Como la raíz, estos elementos no se ven, pero sin esos valores, los otros, pan, techo y empleo, pierden consistencia. Los ciudadanos hemos de escoger a gobernantes cuidadosos de la maduración de la sociedad, para que en ella los ciudadanos puedan acrecer y manifestar sus valores y potencialidades. En concreto, su libertad creadora, su responsabilidad en la siembra y su solidaridad en la cosecha. Señalo algunas expresiones degradantes del voto ciudadano. Vota sí, vota todo sí, raya todo sí. Ofrecer el oro y el moro son expresiones degradantes del voto ciudadano. Algunos políticos suponen que los ciudadanos son ovejas de redil. Algunos ciudadanos actúan como tales, como ovejas de redil. Algunos candidatos coartan la libertad de votantes, especialmente de los votantes pobres. La coartan con ofrecimientos, con amenazas, con regalos. Yo les digo, reciban los regalos, reciban los ofrecimientos. El voto es secreto, voten libremente, sin estar ligados por los regalos y los ofrecimientos. El infantilismo social tiene diversas expresiones. Una en los ciudadanos, que esperan todo de papá Estado. El infantilismo no es responsable ni creativo. Esa es una expresión. Otra, la expresión en los gobernantes, que también para conservar el poder, atrofian la personalidad de los ciudadanos, atreviéndose a decidir por ellos, escudándose en leyes y normas creadas según su libreto. Los ciudadanos que han descubierto su dignidad en la hondura rechazan con su voto el infantilismo. Los obispos recuerdan esa vieja y siempre nueva enseñanza de Pío XI. Pío XI la bebió en la enseñanza personalizadora de Cristo. Respetar el principio, estoy hablando del principio de subsidiariedad. Respetar lo que la persona puede hacer por sí misma. No suplantar, sino ayudar a la sociedad pequeña a hacer lo que está a su alcance. ¿Por qué? Porque la persona se realiza actuando, creando. Esta verdad irrita a los que pone la persona a servicio de la sociedad y no la sociedad a servicio de la persona.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikus y maikuna.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
En este espacio nos acompaña en este momento Enrique Gómez Guerra, él es abogado, quien se encuentra de candidato para la Asamblea Nacional y está terciando la lista en el Distrito Norte, Centro Norte, por la lista Creo. Bienvenido.
Es un placer realmente estar acá y pues la idea es poder contarles un poquito cuál es el plan de acción de Guillermo Lasso y Andrés Páez y el mío en particular.
Primero, tenga la gentileza si nos cuenta un poquito sobre su trayectoria, su vida académica.
Bueno, yo soy abogado de los tribunales de la República, me gradué en la Universidad San Francisco de Quito, tengo una maestría en desarrollo local de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tengo ya una experiencia de 9 años en el libre ejercicio, he ocupado algunos cargos públicos. Ahora último estuve también como asesor jurídico del Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral.
Ahora, ¿qué lo ha impulsado a participar por una curul en la Asamblea Nacional?
Bueno, yo creo que es la motivación de todos los ecuatorianos y es el cambio. Nosotros necesitamos un cambio en nuestro país. Tenemos que recuperar las instituciones. Las instituciones se han venido a menos. ¿Por qué? Porque no hay una independencia de poderes. La independencia de poderes se ha eliminado totalmente en este gobierno, lastimosamente, y pues sin independencia no podemos tener un ejercicio abierto y un ejercicio sin que tenga que tener, ¿no es cierto?, problemas. ¿Para qué? Para, en este caso, la administración de justicia. La administración de justicia, por ejemplo, está manejada por el Ejecutivo. En el Legislativo, que es donde yo quiero pues poder servir a mi país, hemos perdido la facultad de legislar, ya no se legisla, sino que simplemente se levanta la mano de lo que se quiere por parte del Ejecutivo y pues tampoco se fiscaliza.
¿De qué manera se podría ganar esa supuesta independencia perdida entre los poderes?
A ver, primero tenemos que tomar en cuenta de que los poderes deben ser independientes. ¿Cómo lo podemos hacer dentro de la Asamblea? Pues cambiando todo el sistema que está ya caduco. Porque si es que nosotros no
pero
damos...
Es nuevo.
Nuevo, entre comillas. Pero si 10 años nosotros venimos arrastrando un problema, ¿no es cierto? Un problema de independencia, un problema de que no hay el debate. El debate en la Asamblea Nacional se ha perdido. Si no hay debate, si no tenemos una diferencia de opiniones, pues no podemos generar absolutamente nada más. No, la Asamblea Nacional no está ahí, vuelvo y repito, para levantar la mano de lo que sucede o de lo que quiere el Ejecutivo. La Asamblea está para debatir, para dar ideas, para crear nuevas leyes. Eso es lo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, como vuelvo y repito, no hay independencia. Si no hay independencia de poderes, no podemos generar nuevas propuestas.
Aparte del tema de la independencia de poderes, ¿con qué propuesta usted se está presentando ante la ciudadanía?
A ver, nosotros apoyamos las propuestas de Guillermo Lasso en la generación de empleo y también 1 millón de empleos en los 4 años y también en que los jóvenes puedan escoger lo que quieren estudiar. Y yo tengo una propuesta mía en particular, que es que las personas con discapacidad se han visto menoscabadas. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ha elaborado un reglamento que menoscaba lo que establece la Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución de derechos, en el artículo 1. Y lo que hace es que estos derechos deben ser desarrollados de manera progresiva. Esto quiere decir que siempre deben ir para adelante, que nunca se puede menoscabar un derecho. Pero el Ejecutivo, al establecer un reglamento que hizo que la calificación de las personas con discapacidad cambie, dejó más o menos a 80.000 sin cobertura, 80.000 personas sin cobertura de derechos. le decimos cobertura entre comillas, lo que es un derecho que está otorgada a las personas con discapacidad, en este caso, establecido por la Constitución.
Tendría que cambiar esa especie de reglamento.
Así es, hay que cambiar el reglamento. ¿Y por qué yo quiero cambiar el reglamento? Porque, vuelvo y repito, el artículo 1 establece que somos una constitución de derechos y todos los funcionarios estamos obligados, ¿no es cierto?, a respetar esos derechos. Y tenemos que exigir que se cambie el reglamento porque está afectando a la Constitución.
En cuanto a una de las propuestas que nos mencionaba hace un momento, el libre ingreso a la universidad, ¿por qué no es la manera más adecuada de la forma que se lo está haciendo hoy, mediante una evaluación para poder calificar si un estudiante está apto para determinada área, si tiene talento para una específica carrera?
Voy a empezar por otro lado en su pregunta. ¿Qué pasa cuando la universidad no tiene autonomía universitaria? Cuando la universidad está perdiendo la facultad de poder decidir cómo debe desarrollarse. Pasa lo que sucede hoy, que con un examen que está siendo puesto para todo el mundo, ¿no es cierto?, sin ninguna diferenciación, hay muchísimas personas que ni estudian ni trabajan en nuestro país. La universidad es la que está llamada a poner ese examen de ingreso y el permitir que nosotros podamos escoger, y en este caso a los jóvenes escoger qué quieren estudiar. Pero ¿qué sucede cuando le dicen por parte del Estado, no, tú lo que puedes estudiar es agronomía, si quieres ser abogado, no, esto es lo que hay? Y es más, no lo tienes que estudiar aquí, si vives en Quito, capaz que sales sorteado a otra provincia, ¿no es cierto? Entonces, eso realmente lo que hace es menoscabar el derecho que tenemos todos ¿a qué? A escoger lo que quiero estudiar. El Estado está para darte las oportunidades para que puedas desarrollarte, pero no está para inmiscuirse en todo lo que tú quieras hacer. El Estado está para facilitarte la vida, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, no para poner más trabas.
Y haciendo un análisis, ¿cómo se podría decir que afecta justamente aquello que un joven no pueda escoger y la carrera que quizás toda su vida vino soñando? Y quizás porque heredó la vocación, qué sé yo, de su padre, de su abuelo, de su madre, y nada más se quedó fuera. ¿Cómo afecta, nos afecta como sociedad aquello?
A ver, usted ha topado un punto súper importante. Cuando uno tiene convicción y vocación para hacer algo, es lo que uno quiere. Y cuando uno hace las cosas con convicción, le pone pasión, ¿no es cierto? Le pone corazón. Uno quiere y tiene el deseo de estudiar lo que estudió su padre, tal vez lo que estudió su abuelo. Pero si realmente no hay esa oportunidad, porque no hay esa oferta académica, es hasta descabellado el decir, imagínese, voy a estudiar un tema de gastronomía, ¿no es cierto?, que no está nada mal, pero si yo no quiero seguirlo, más bien podría ser un excelente médico. ¿Por qué? Porque tal vez en la herencia familiar hay ya esto, ¿no es cierto? Y pues también se aprende de lo que se ve en la casa. Entonces estamos más bien coartando la posibilidad de que haya un excelente médico y tal vez no un tan buen chef.
Así es. Ahora, en otro ámbito, dentro de las propuestas que ha hecho Guillermo Lasso, bueno, de llegar Guillermo Lasso a la presidencia de la República, ustedes desde la legislatura, ¿cómo podrían coadyuvar a que se cumpla esa propuesta que ha hecho del millón de empleos?
Lo que hay que hacer es eliminar los impuestos. Hay impuestos que son realmente perjudiciales. Esos impuestos, lo que se tiene que hacer, hay 14 impuestos que tienen que irse, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el pago anticipado del impuesto a la renta. ¿Ya? Eso es un delito. Yo no puedo pretender decir, mira, esta empresa el año pasado ganó tanto y ahora pues yo presumo que también va a ganar lo mismo. No, tenemos que esperar y ver. Si es que ganó, pues tiene que pagar. Pero si no ganó, ¿cómo paga de lo que no ganó? Entonces, esas son cosas que hacen que el Estado se inmiscuya, como dije nuevamente, ¿en qué? En la actividad de los privados. El Estado está para dar las facilidades, como dije, pero no para poner más trabas, ni para actuar en supuestos. Si yo tengo que pagar un impuesto, tiene que ser porque gané, y si no gané, pues no tengo por qué pagar.
Entonces, la vía sería atraer la inversión, ¿no?
Así es. atraer la inversión extranjera. Por ejemplo, el pago del 5% a la salida de divisas tiene que también eliminarse. Lo que hay que hacer es estimular. El dinero tiene que quedarse en el bolsillo de las personas. El dinero no tiene que irse, como ahora, a los techos de funcionarios públicos que no han actuado de acuerdo a lo que deberían hacer y de acuerdo a la ley. Uh-huh. Es bueno pagar impuestos, pero cuando esos impuestos se reinvierten en obra, se reinvierten en educación, pero cuando se llevan a unos pocos bolsillos de personas que actúan fuera de la ley, pues pasa lo que está pasando en nuestro país.
Uh-huh. Y justamente el tema de la fiscalización, ¿tienen una especial de preocupación ustedes?
Por supuesto, la fiscalización es vital. Si es que la Asamblea Nacional no deja de actuar de acuerdo a legislar y fiscalizar, pues es como que tengas una mesa que le falta una pata. Realmente esas dos competencias, esas dos atribuciones que tiene por constitucionalmente la Asamblea Nacional tienen que ser respetadas y tienen que ser recuperadas, porque ahora no hay ni fiscalización ni se legisla.
De llegar a la legislatura, ¿ya ha pensado alguna mesa al que quizás podría integrar?
Sí, la de justicia, obviamente por mi profesión y por mi expertise en estos años, pues asesorando a empresas públicas, privadas, a los partidos y movimientos a nivel nacional, pues creo que ahí podría ayudar realmente.
Uh-huh. Finalmente, dejamos nuestros micrófonos abiertos para que usted le diga a la ciudadanía por qué usted es una buena opción.
Enrique Gómez es una buena opción, porque vamos a cambiar este país, porque sabemos que no podemos seguir así, porque lo que nosotros queremos es que haya libertad, porque con libertad se puede desarrollar. La libertad está siendo acabada en este país. Nosotros no tenemos libertad ni para comunicarnos, ni para expresarnos, ni para escoger lo que queremos estudiar. No tenemos libertad para nada. De la libertad nacen muchísimas cosas y el desarrollo de las personas. Vamos con Guillermo Lasso hacia un nuevo país, vamos hacia un nuevo Ecuador, que sí podemos. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana el doctor Fabián Ceballos, quien es candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte de la lista 5, Fuerza en Compromiso Social. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado, gracias por su invitación.
Y bueno, cuéntenos, ¿qué le ha motivado a ser parte de la lista de candidatos por la lista 5?
Bueno, en primer lugar, considero que el país, después de 10 años de una dilatada trayectoria de un mismo gobierno, es necesario un cambio en el país. El cambio siempre se habla cuando vienen unas nuevas elecciones, pero en este caso creo que realmente se necesita un cambio de visión, de perspectiva en el país que permita que realmente las cosas cambien en favor del pueblo ecuatoriano. Me ha motivado eso. Me ha motivado a participar en Fuerza Compromiso Social con el liderazgo del más joven de los candidatos, es Iván Espinel, que es un hombre, pese a su corta edad, su formación es bastante, bastante interesante, es un médico de profesión, pero tiene algunos masterados y es un hombre muy preparado y ha hecho propuestas que realmente han llamado la atención en el país.
Y en cuanto al tema legislativo, ¿qué es lo que está mal o lo que usted considera que debe cambiarse?
Bueno, en primer lugar, considero que todo legislador tiene que tener muy claro que va a legislar y va a fiscalizar. Uh-huh. Una de las cosas que deja en absoluta deuda la actual legislatura durante todos estos 10 años es exactamente la fiscalización. No ha habido fiscalización ninguna al gobierno nacional. Penosamente la esencia de la democracia, que es la división de poderes y el respeto de una función del Estado a otra función del Estado, ha sido absorbida en una sola persona y en una sola función. Y eso ha limitado muchísimo de que cada función haga su trabajo, y haga su trabajo independientemente como tiene que ser. Esa es una de las perspectivas que tienen que cambiar en esta nueva legislatura. Esperamos que realmente las fuerzas políticas, como se está viendo en las encuestas, cambien notoriamente y no pasen a ser parte del Ejecutivo o parte de legislar con el Ejecutivo cuando esa no es la función de la legislatura. Entonces, primero fiscalización. Fiscalización en el sentido de no tomar venganza contra nadie, pero sí ejercer el derecho y la obligación que tiene todo legislador de ir a procesos de, legislativos de fiscalización que puedan demostrar al país la transparencia o no de los procesos del Ejecutivo.
Pero en este último tiempo se ha podido ver el trabajo arduo que, y acelerado que ha tomado la Comisión de Fiscalización sobre el tema Odebrecht. Y en cuanto a los contratos con el municipio de Quito.
Es bastante relativo. Yo no diría que realmente es un proceso profundo siquiera. Estamos viendo que mientras en otros países que han sido mencionados dentro de la lista de Odebrecht ya hay detenidos, ya hay autoridades detenidas, acá no hay uno solo, fuera de los que se ha hecho un juicio, que muchos de ellos están fuera del país. Se les permitió salir del país. Entonces, realmente yo no veo que haya una profundización penosamente, como usted lo dice, sino más bien el interés de demostrar al último, desesperadamente...
¿Es un tema electoral?
Sí, definitivamente. Es muy claro, y usted lo está diciendo. Pero por otro lado, la Fiscalía no ha tomado tampoco, ni la legislatura está presionando ese proceso, y hemos visto que el señor fiscal lo único que ha dicho es que hay una persona que está involucrada en el tema, que es Odebrecht. Pero lo demás todavía no está claro. Él lo dijo y eso ha causado inclusive hilaridad en el pueblo ecuatoriano. Por tanto, yo creo que tenemos que ir a procesos serios, a procesos en los que realmente haya un baño de verdad. Nosotros estamos recorriendo los sectores norte de la población ecuatoriana, de Quito sobre todo, y estamos viendo lo que piensa el pueblo ecuatoriano. Ven corrupción por todo lado, y eso es lo que tiene que cambiar. No ha habido un baño de verdad que permita que el pueblo vuelva a confiar en sus autoridades. Nuevamente hay mucha desconfianza, hay una alta tasa, como usted ha visto en las encuestas, de personas no decididas por el voto. Y eso quiere demostrar que hay, por lo menos hay una autoestima baja del pueblo ecuatoriano respecto a creer nuevamente en sus autoridades, en sus postulantes y en sus candidatos.
Justamente es un aspecto súper complicado para los candidatos, son expectativas que tienen por llenar. ¿Y en qué campos usted principalmente aspira a abordar desde la Asamblea Nacional para a los electores quizás convencer?
Hay un proyecto que estoy llevando a la Asamblea Nacional y que se trata de un proyecto de ley de microempresas y sectores microproductivos. El país básicamente tiene un sector microempresarial muy grande, más o menos están representados en ese sector 5 a 6 millones de personas a nivel nacional, pero nunca ha logrado este sector tener una ley facultativa, una ley de protección, una ley de seguridad para el microempresario. Nosotros estamos planteando aquello y ha sido muy aceptado en los sectores barriales donde estamos nosotros, porque un tiendero es un microempresario, un zapatero es un microempresario, una farmacia pequeña de barrio es un microempresario. Es decir, estamos llenos de microempresarios que penosamente no tienen una ley que los proteja, que puedan ellos tener también seguridad social, afiliarse al seguro social, tener servicios de salud, tener servicio de jubilación, no los tienen. Hemos planteado este proyecto y realmente estamos sintiendo que tiene una gran aceptación en el pueblo ecuatoriano.
He escuchado también desde sus propuestas un cierto cuestionamiento al tema de la participación ciudadana. ¿Qué sucede? ¿No está convencido de que este poder esté ejerciendo sus facultades?
Bueno, es un mal llamado poder. Realmente los tres poderes del Estado siempre han sido y seguirán siendo en todas partes del mundo el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es un mal llamado poder, digo yo, porque se le dio mucha fábula en este gobierno, se creó el Consejo de Participación Ciudadana, se le dio muchas facultades aparentemente, pero la nominación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana nunca dejaron de ser parte del ejecutivo. Y ese es otro problema. Vuelvo a repetir, todo ha estado concentrado en un mismo poder. Todo ha sido ejercido de acuerdo a la omnímoda voluntad de una sola persona. Y eso hace que, obviamente, las instituciones del Estado sean cuestionadas. Y el Consejo de Participación Ciudadana no es la excepción. Nada del Consejo de Participación Ciudadana ha funcionado independientemente y nada ha funcionado en la práctica. Es un órgano que existe ahí para decir que existe Consejos de Participación Ciudadana, pero en la práctica no ha ejercido su función.
¿Por qué? ¿A qué atribuye usted esto?
Vuelvo a repetir, creo definitivamente que el simple hecho de que sea nominado desde el propio Estado ha hecho que no tenga tampoco independencia y no puede ejercer su función. Yo me acuerdo que el año 2005, al hacer yo un doctorado político en la Universidad Internacional SEC, mi tesis doctoral se denominó Estado Social de Derecho y Participación Ciudadana, como un modelo de Estado para el Ecuador, como un modelo adecuado de Estado para el Ecuador. Todavía no aparecía en el escenario el señor Correa, todavía no aparecía el economista Correa, ni siquiera en el escenario político, era el gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez, y por tanto no había ninguna relación con Correa todavía, y hoy había propuesto un modelo de Estado para el Ecuador, igual que el que él propuso cuando apareció en el escenario. Pero en esa oportunidad yo planteaba algo que no es necesario crear nuevamente algo nuevo, simplemente existe en el medio ciertos consejos de participación ciudadana formados en Italia, en Alemania, en Francia, que yo proponía como posibles modelos a tomarse en el Ecuador. No había que inventar nada, simplemente tomarlos y aplicarlos. Es que volvamos a ejercer el pueblo ecuatoriano a tener confianza en las instituciones del Estado, porque cuando hay abuso de la una, la otra tiene que poner un control, o la otra tiene que poner un control. Pero si todas están en la misma canasta, ¿qué tranquilidad puede tener el pueblo ecuatoriano de que realmente se está manejando las funciones del Estado con transparencia?
Entonces, ustedes llegar a la Asamblea Nacional, ¿qué comisión, qué mesa aspira conformar?
Bueno, habrá que ver las fuerzas adentro, cómo se conforman, qué posibilidades tenemos cada grupo. Pero realmente a mí sí me gustaría ejercer una función, si no de presidencia, de miembro de la Comisión de Fiscalización, porque realmente a través de ella podríamos orientar todo este tipo de preocupaciones que llevamos a la Asamblea. Creo que es la comisión más adecuada.
Estamos con el doctor Fabián Ceballos, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte y por la lista 5, Fuerza Compromiso Social. Doctor, los micrófonos están abiertos para que usted hable a los votantes.
Bueno, yo quisiera que el pueblo ecuatoriano esté en esta oportunidad confiado de gente nueva. Yo no soy un político de profesión, yo ejerzo, la profesión mía es las leyes, soy abogado. He tenido una dilatada trayectoria en eso. Sí tuve antes una trayectoria política, pero hace muchos años que yo me alejé de ella, justamente por ver todas estas vicisitudes que la política penosamente transfiere al pueblo ecuatoriano. Pero hoy día he considerado que si no participamos, quienes tenemos alguna experiencia, quienes tenemos algún conocimiento legislativo, no participamos en esta oportunidad, estamos dejando en manos de personas inadecuadas la vida de un pueblo. Yo soy parte de ese pueblo, soy de parte del común de la gente, no soy una persona que he tenido una vida económica muy, muy, muy dilatada, ni mucho menos. No, soy el común de las personas como cualquier otro, con necesidades y con problemas como todos. Y eso me ha hecho realmente participar en esta oportunidad gracias a la invitación de Iván Espinel. Y estamos haciéndolo de una manera concienzuda. Hemos hecho una investigación de mercado antes de entrar en la campaña. Tenemos las cosas claras de lo que el pueblo anhela y quiere. Y por eso creo que estamos llegando con un mensaje claro al sector, por lo menos que yo me debo este momento, que es el Centro Norte. Considero que vamos a tener un resultado electoral importante y estoy seguro que llegaremos a la Asamblea. Que el pueblo pueda confiar en nosotros de que sí vamos a llevar propuestas de cambio verdadero, como las que estamos mencionando este momento y otras más.
Pero eso dependerá de cómo se conforme, ¿no? Si es que es mayoría, dependiendo quién gane también las elecciones, ¿no?
Yo creo que el Ecuador necesita otra cosa que es muy importante, es unidad. El pueblo está muy dividido. Ha habido mucha agilidad mental desde las altas cúpulas del poder en este gobierno y han dividido mucho a la sociedad. Eso le ha servido al gobierno, pero no le ha servido a la sociedad. La sociedad necesita volver a reunificarse. Y para eso también se necesita acuerdos legislativos, acuerdos sobre propuestas de cambio. Creo que hay que ir con ese criterio y con esa intención a la Asamblea para buscar consensos con la mayoría de grupos políticos que vayan a estar representados y buscar a través de eso verdaderos derroteros mejores para el pueblo ecuatoriano.
Así es, 7:21, ha estado con nosotros el doctor Fabián Ceballos, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte, por la lista 5, Fuerza Compromiso Social. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a usted.
Panorama informativo, voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachikus y Maikuna.
7:31 y de esta manera estamos llegando a la parte final de Panorama Informativo de este martes 24 de enero. Compañeros, estamos con ustedes hasta el mediodía. Hasta luego.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.